Señor embajador, señores ministros, señor presidente de la Asociación Rural, señores técnicos, señor Recaredo. Yo, señor embajador, necesitaba agregar unas palabras a las dichas, no porque ellas no hayan sido suficientes, que lo han sido tanto las suyas como las de los señores ministros, sino porque este es, como se recordó claramente aquí, es el último acto protocolar que en el que el Uruguay, el gobierno del Uruguay y un gobierno amigo como el de China firman documentos, protocolos que en este caso avalan una política que se ha venido desarrollando desde hace muchos años. Yo quiero reivindicar esa política porque, más allá de que alguna que otra vez esto lo he dicho en las reuniones con sus diferentes delegaciones, es bueno que quede consignado de que este paso a acercarse a la única China comenzó en el Uruguay en el año de 1955 en la visita del entonces presidente de la República, Luis Valle, cuando en los Estados Unidos declaró en nombre del gobierno del Uruguay que no tenía sentido la Organización de Naciones Unidas con China fuera del Consejo de Seguridad y de la Organización de Naciones Unidas. Tuve la fortuna de poder participar junto con el embajador Luis Barrios Tassano en Buenos Aires, embajador del Uruguay ante la Argentina, de las primeras conversaciones con la embajada china en Buenos Aires para reanudar las relaciones que abrieron fundamentalmente para el Uruguay el mercado de la lana. Lo que ha sido China con respecto al mercado de la lana uruguayo ha sido algo así en su momento como la diferencia entre vivir y morir. Si el Uruguay no hubiera tenido el acceso que ha tenido para sus lanas Corriel, sus tops, en forma permanente al mercado de la lana, la hoy disminuida majada uruguaya quizás en materia de lana habría pasado a ser poco menos que nada. Y yo creo que si sumamos las exportaciones durante los años que corrieron en los gobiernos, que a su vez los presidentes tuvieron muy en cuenta todas estas cosas, tanto el doctor Sanguinetti como el doctor Lacalle tuvieron muy en cuenta todas estas cosas para consolidar una política de apertura comercial con China, que se sucedía a una decisión política que el Uruguay había tomado desde hacía mucho tiempo en materia de a quién correspondía representar al pueblo chino, al único gobierno que gobierna el pueblo chino. Los hechos le han dado la razón al Uruguay. La semana pasada comenzaron los vuelos entre las compañías aéreas que van desde China a Taiwán, lo que es un primer paso para una consolidación pacífica de esa unión natural, siendo que por otra parte hoy la inversión taiwanesa en la China es la más importante de todo Taiwán. No solamente desde el punto de vista de la relación financiera, sino además de la inversión en desarrollos industriales tremendamente sugestiva de lo que es el porvenir pacífico que se alcanzará en ese problema que se inició en circunstancias distintas hace 50 años y al fin y al cabo en la historia china 50 años de la nada. Así que no se ha podido esperar porque 50 años en chino no existe como tiempo. Es apenas más o menos entre 5 y 10 minutos en la historia del Uruguay. Estas cosas se han hecho además, yo debo decirlo, por la profesionalidad de los embajadores que hemos tenido el honor los uruguayos de tener en China, comenzando por el hoy embajador en Ginebra, el señor Guillermo Valles, un hombre además realmente experto en las cosas económicas, y por los distintos embajadores, terminando actualmente con mi personal y antiguo amigo salteño, don Pelayo Díaz, digo salteño y lo miro a Recaredo, porque como él es de Paysandú, tiene ese problema, ¿qué le vamos a hacer? Recaredo, hay que sufrir. Que ha sido, sin ninguna duda, un grupo profesional muy competente, en donde hemos tenido, sí, la ayuda de todos los embajadores chinos que han estado aquí con nosotros, particularmente su actual embajador, que además de dominar el español y hablarlo mejor que nosotros, pone más que empeño, energía e inteligencia en hacer todas estas cosas. Esto prueba una vez más que el Uruguay, y algún día los uruguayos vamos a tener que reflexionar profundamente sobre nuestra identidad, el Uruguay crece y vive de lo que exporta. A diferencia de otros países de América del Sur, que tienen condiciones particularmente diferentes a las nuestras, ¿qué sería del mundo si Brasil y Argentina no pusieran todos los años 100 millones de soja en el mercado comprador? Habría muchísima gente que pasaría mucha hambre. ¿Qué sería del mundo si venezolanos y chilenos no pusieran todo el petróleo, todo el hierro y todo el cobre que disponen todos los años, con beneficio para ellos, pero con, digamos, a satisfacción de las necesidades inexcusables que el mundo tiene de sus elementos? Como algún día, no lejano, Bolivia lo va a hacer para toda América del Sur en materia de energía. El Uruguay no tiene nada de ese tipo de cosas. No tiene ninguna cosa que el mundo reclame, requiera y que solamente nosotros tengamos. El Uruguay solo se tiene a sí mismo. Pensemos solamente que al ritmo de las exportaciones de carne del mes de enero, la carne sola, la carne vacuna y ovina, y las menudencias sin los cueros, van a llegar a tener un guarismo no menor a 1.000 millones de dólares al ritmo de enero y febrero de las exportaciones, lo que significa que solamente el Uruguay, para poder crecer, crece de la exportación, y que solamente el Uruguay, el recurso más importante que tiene es que su cuerpo social y su gobierno crezcan desde ese parámetro y pongan al servicio de ese parámetro las buenas relaciones con el mundo. Todo lo que el Uruguay vende, lo vende fuera de la región. La región produce lo mismo que nosotros. No nos engañemos. Los hechos son más fuertes que las palabras. Nosotros tenemos 12 millones de cabezas de vacuno y Brasil 150 y la Argentina 50. Amén de 100 millones de toneladas de granos la Argentina y bastante más el Brasil. Lo que quiere decir que los países crecen como el Uruguay si tienen buena conducta, si cumplen con su palabra, si respetan los contratos, si compiten con calidad, si bajan los costos de producción y si abren los mercados, para lo que China, sin ninguna duda, ha sido fundamental para la vida política y económica y comercial y la vida productiva de los uruguayos. Porque los acuerdos alcanzados entre China y el Uruguay han sido anteriores a los acuerdos alcanzados por países de la región que tienen sin ninguna duda un poder de compra y un poder de venta significativamente mayor que el nuestro. Esto habla de la forma como China ha considerado y respetado a este pequeño país. Y habla de la forma de cómo hemos trabajado en común siempre con ese respeto que ha permitido a ambos gobiernos, a nivel de todos los sectores de la sociedad, tanto públicos como privados, acentuar sus relaciones y tener por delante muchas cosas más para hacer. Sin ninguna duda, entre China y el Uruguay hay muchas cosas más para hacer. Y una de las primeras, como viene el próximo gobierno, y yo ya lo he hablado esto con el señor embajador, y se lo recuerdo, no se olvide que en el Río de la Plata los puertos de aguas profundas están aquí. y que desde aquí, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, se llega al mismo tiempo que desde Australia, con carne chil a todos los puertos del sur de su país. Y esto no solamente servirá para el Uruguay, sino que el Uruguay debe servir para las exportaciones bolivianas, paraguayas, argentinas, chilenas, del sur del Brasil, y algún día ya se hará definitivamente, no solamente con los chilenos ahora, un gran puerto de aguas profundas en el flanco atlántico del Río de la Plata, como decía el doctor Luis Alberto Herrera y afirmaba también el señor Valle Ordóñez, y queremos que ustedes, que los chinos que miran a largo plazo, y nosotros también, porque somos también orientales, piensen en eso y no se olvide del mapa que le mostré y de los planos que le mostré. Muchas gracias, señor embajador. Cuento con usted.